El mensaje de hoy está titulado El orden cristiano, el orden cristiano. Colosenses capítulo 3. En los primeros versículos de la Biblia, cuando Dios empezó a crear el mundo, había una gran desorden. Antes de ir a Colosenses, voy a simplemente mirar alguno de los primeros versículos de la Biblia. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Dice que en el principio Dios empezó a introducir la material de la creación, pero estaba desordenada. Para traer orden a lo que está desordenada, es necesario que haya una creación. Es necesario aplicar tiempo, energía e inteligencia para producir algo bello de algo desordenado. Y el mismo, hermanos, está pasando en nuestras vidas. Llegando a Cristo por primera vez, nuestras vidas están desordenadas por el pecado. Y con la aplicación de tiempo, de energía y de la inteligencia divina, Dios puede producir una nueva creación también en nosotros. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La Biblia dice que nosotros también somos una nueva creación. Y vamos a estudiar de esto, el orden cristiano. El último versículo del capítulo anterior fue en 2:23 de Colosenses, cuando terminamos hablando de invenciones y tradiciones de hombres. Dice, tales cosas tiene la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad, en duro trato del cuerpo. Estaba hablando de cómo los hombres inventan maneras de venir a Dios, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Las tradiciones, el duro trato del cuerpo y todas las invenciones de los hombres parecen que tienen sabiduría, pero realmente dicen no tienen valor alguno en contra de los apetitos de la carne. Entonces podemos preguntar, si estas cosas no, entonces ¿qué? Y la respuesta está en este capítulo 3. Empezando en el versículo 1, si pues habéis resucitado, tienen que preguntar, ¿a quién está hablando en ese capítulo? Está hablando de personas que ya han sido resucitados espiritualmente. Si pues habéis resucitado, está hablando de personas que han nacido de nuevo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Nuestros deseos, nuestros planes, tienen que enfocar en las cosas de arriba, en donde Cristo está sentado, y no tanto en los asuntos de esta vida. Esto sí tiene poder en contra de los apetitos de la carne. Es interesante cómo habla de personas resucitadas. Como hemos aprendido antes, hay dos resurrecciones en la Biblia. Una es espiritual, cuando nacimos de nuevo, y la otra es la segunda venida de Cristo Jesús. Juan habló de la misma manera. En el Evangelio de San Juan, capítulo 5, voy a leer simplemente una parte. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Está hablando de por la fe en Cristo Jesús. Han escuchado su palabra, han creído, dice, ya tiene vida eterna. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oyeron vivirán. Está hablando de la primera resurrección. Personas escuchando, saliendo de su muerte espiritual. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Entonces, eso está hablando de una resurrección espiritual. Regresando a nuestro texto en versículo 3, dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondido con Cristo en Dios. Habéis muerto, ¿en qué sentido? Habéis muerto a las pasiones del mundo. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en la gloria. Resucitados ya espiritualmente, ya somos muertos a los asuntos del mundo, a sus pasiones, a sus deseos. Somos diferentes, ya estamos viviendo bajo un orden diferente. Nuestra vida ahora está escondida en Cristo. Escondido en el sentido de que es algo que no se puede ver. ¿Cómo es esto? Pero tenemos la seguridad por la revelación de Dios, que eso es la verdad. Dice, cuando Cristo viene la segunda vez a este mundo, nosotros seremos manifestados en gloria. No dice que vamos a desaparecer, dice que seremos manifestados ahí, en versículo 4. Nuestra transformación será completa. Dice aquí en versículo 4, que Cristo es nuestra vida. Pablo dijo, para mí vivir es Cristo, morir es ganancia. Para Pablo, Pablo dijo, yo estoy crucificado al mundo y el mundo está crucificado a mí. Para mí el mundo considera a mí muerto. Y para mí el mundo está crucificado en cuanto a los propósitos de mi vida. Esa es la introducción. Con esa actitud, ¿cómo podemos establecer el nuevo orden en nuestras vidas? El orden cristiano, el orden tan diferente del orden del mundo. Empezando en versículo 5, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Tenemos que empezar a asesinar a ciertas tendencias que están quedando en nosotros. Tenemos que matarlas, dice, como uno que quiera matar a cucarachas que cuando viene infestando la cocina. O que como uno quiere matar mosquitos, zancudos que traigan enfermedades. O como se matan las plantas, la mala hierba, la cizaña en el jardín. Porque estamos estableciendo un nuevo orden en nuestras vidas con el poder del Espíritu Santo y con la guía de la palabra de Dios. Dice, la fornicación lo tenemos que matar. ¿Qué es? Toda forma de perversión sexual. Habla de la homosexualidad, la pornografía, el abuso de los niños sexualmente y las relaciones fuera del pacto de matrimonio. Dice la impureza, pasiones desordenadas, disfrutando la violencia como una forma de entretenimiento, cuando no sirve de ninguna enseñanza de la historia o de algo que edifica, o los placeres que no nos permiten cumplir nuestras responsabilidades y nuestras deberes, que dan rienda suelta a nuestro egoísmo. Los malos deseos, la avaricia, dice, deseando cosas que no son tuyas, como por ejemplo la mujer de otro hombre, deseando la riqueza material tanto que te empiezas a verla como la cosa más importante de tu vida, más importante que tu Dios. Y se convierte en tu Dios. Y por eso dice que es una forma de idolatría. Mirando al texto en versículo 5 de nuevo, dice, malos deseos y avaricia, que es idolatría. No hay, hermanos, no hay contentamiento en esto. Por más que tengas, no tendrás el contentamiento en estas cosas, porque tu alma no fue diseñado por esto. En Isaías 55:2, los judíos del pacto antiguo estaban cayendo en esto. En 55:2 de Isaías dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Ahora el dinero es tu pasión, tu deseo. ¿Por qué gastes en lo que no es pan? Fue Isaías 55:2. Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Hay personas que buscan su satisfacción en las cosas materiales, y aun cuando tienen bastante, no puede satisfacer. Está diciendo, esa es otra orden, ese es el orden del mundo. Pero nosotros estamos viviendo bajo un orden diferente. Dice en versículo 6 de nuestro capítulo, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Estas cosas provocan la ira de Dios. Los hijos de desobediencia, claro, viven por eso. Y viene sobre ellos la miseria, aún miseria con riqueza, por las consecuencias de las acciones y estos hábitos. Viven tristes. Porque esto garantizado, dice, esto provocará la ira de Dios. No solamente en la vida venidera, pero en esta vida. Pero nosotros no somos los hijos de desobediencia. Hemos sido renovados. Por tanto, tenemos que quitar estas costumbres, estos hábitos de nuestras vidas. Y aquí, hermanos, precisamente aquí muchos se engañan. Vamos a regresar a Efesios 5 brevemente. Estudiamos hace algunas semanas Efesios. En Efesios 5, Pablo estaba hablando más o menos del mismo, del nuevo orden. En Efesios 5:5 dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y así se engañan, pues sí, sí, estoy en fornicación, pero realmente eso no aplica a mí, a Dios me ama a mí más. Por eso dice en versículo 6 ahí, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Se engañan a sí mismos. Regresando a nuestro texto de Colosenses, en 3:7 dice, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo, cuando vivían en ellas. Antes estas cosas eran una parte permanente de nuestra vida. Antes esto fue la vida normal. Fue natural vivir así. Y por eso estábamos recibiendo nuestra porción de miseria. En nuestras familias, en nuestras relaciones, porque vienen garantizadas las consecuencias de repente. Versículo 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Muchos cuando vienen aquí leen mal y piensan que dice: ahora dejan también muchas de estas cosas. No dice muchas, dice todas estas cosas. La ira, el enojo. Estudiamos en 1 Corintios que dice, el amor no se irrita. Si tú tienes, hermano, hermana, un problema con el enojo, ya tienes tu tarea. Tienes que trabajar en esto. Tienes que aprender el dominio propio. Últimamente, Dios me ha mostrado, lo creo, lo siento, muchas personas sumamente enojadas en sus carros. Por una molestia de tráfico, se salgan gritando, tirando sus brazos con sus caras rojas en una rabia. ¿Lo ha visto alguna vez? Blasfemando. Esto es normal para los perdidos. Pero nunca debe de pasar con nosotros. En ese miércoles yo llegué un poco tarde y tuve que ir a Seiban para comprar botellas de agua. Salió una mujer gritando a un hombre en un carro, dice, ¿acaso tú no tienes claxón? Y estamos una señora con dinero, tenía un carro bueno, de último modelo, y estaba en una rabia. Y el hombre se quedó escondido en su carro, por fin se salió mirándola como una loca. Y así son la gente, bajo el orden del mundo. Las blasfemias. ¿Tienes tus pensamientos malos de Dios por algo que Él ha permitido? Cuidado. Debes de aprender cómo responder con gratitud, pasa lo que pasa. Versículo 9. No mintáis a los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Aquí le da una razón, es inconsistente. Si estamos echando a un lado el viejo hombre, ¿cómo es posible que continuemos con los mismos hábitos? 10. Y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Estamos nosotros en una nueva trayectoria para establecer un nuevo orden en nuestras vidas. Fuimos originalmente creados en la imagen de Dios, dice en Génesis. Y esta imagen fue trastornada por la caída de Adán y Eva. Pero ahora estamos en el proceso de restaurarla, quitando constantemente los malos hábitos, reemplazándoles con los nuevos, estableciendo el nuevo orden en nuestras vidas. Versículo 11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es todo y en todo. En estos tiempos, una clase de persona se consideraba superior a otra clase de persona. Si uno era esclavo, se veía como menos, como inferior al libre. Los judíos, a veces, por su historia con la palabra de Dios, se creían superiores a los griegos, que apenas estaban saliendo del paganismo, que son bárbaros y escitas. Desde los bárbaros hemos recibido la expresión, ¡qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Viene de ellos. La palabra significaba algo espantoso, terrible. Eran extranjeros que estaban invadiendo desde el norte de Europa. Personas rudas, de poca educación, violentos en el extremo. Entre todos los bárbaros, los peores eran los escitas. Por eso están mencionados aquí. Entonces, unos siempre querían considerarse superiores a otros. Y eso fue la causa de pleitos y de malentendidos. Pero Pablo estaba diciendo, en el nuevo orden cristiano, estas distinciones no existan. Todos son de la misma sangre, no importa tu cultura de antes. Ahora todos eran cristianos. Versículo 12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Quitando las calidades negativas, tenemos que cultivar estas. Dice, ¿por qué? Porque somos escogidos de Dios. Tenemos una nueva identidad. Somos santos y amados por nuestro Padre Celestial, por el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Tenemos poder de empezar a hacer esto. Habla de entrañable misericordia. Eso es un amor para los que son menos afortunados, los pobres, los que son nuevos en el país, los que necesitan transportación para llegar a la iglesia, los que están enfermos o en la cárcel. Humildad, dice, mansedumbre y paciencia. Cuando no tenemos humildad, cualquier cosa puede molestarnos. En la persona que cree muy, muy, cualquier cosa que se hace, no, pues, ¿no sabes que yo soy muy importante? ¿Cómo le atreve a hacer esto? Pero para la persona humilde es fácil aguantar la ofensa. Versículo 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlos vosotros. ¿Cómo debemos de perdonar? Tenemos que buscar el ejemplo de Cristo. Cristo estaba diciendo, Padre, perdónales, no saben lo que hacen, cuando estaba sufriendo en la cruz. No podemos guardar resentimientos en ese nuevo orden. Los resentimientos, los rencores, son venenosos. Pueden contaminar el ambiente. Vamos a Hebreos capítulo 12. En Hebreos 12. En 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, por ella muchos sean contaminados. Hebreos 12:15, un buen versículo para subrayar, dice, mirad bien, no sé que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Es venenoso. Es la raíz de amargura. Si tienes un conflicto con alguien, si puede pasar por alto la ofensa, bien, hazlo. Pero si eso no es posible, Dios nos ha dado un proceso. En Mateo 18, no voy a ir ahí, pero si quieren notarlo, en Mateo 18, 15 dice, si tu hermano te ofende, tiene que ir y hablar con él. Si eso no sirve, puede traer otros hermanos. Si ese no sirve, tiene que llevarlo a la autoridad de la iglesia. Hay una manera, pero tienes que hacer algo. No puedes dejar el asunto pudriendo porque es venenoso. Va a contaminar a tu hogar. Puede robarte de tu gozo. Puede dejarte incapaz de servir a Dios de manera fructífera. Versículo 14. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Tenemos que vivir en amor en el nuevo orden y no en nuestro egoísmo. Serviendo a los demás. ¿Por qué? Porque tenemos amor por los demás. En esto todos debemos de estar de acuerdo. Esto es nuestro vínculo perfecto. 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamado en un solo cuerpo, sed agradecidos. La paz de Dios será gobernando en nosotros. Cuando eso pasa, hermanos, la vida, el ministerio, es un placer. Aún con todos los problemas. Estuve hablando con una mujer de mi trabajo sobre el optimismo. En el mundo se habla mucho de optimismo. Y ella me dijo, ¿sabes qué? El optimismo no es nada más que el agradecimiento. Entonces es la misma cosa. Pasa lo que pasa. En el amor de Dios estamos dando gracia. Estamos agradecidos. Y el mundo puede mirarte y decir, admiro tu optimismo. Porque viene algo terrible. Tú estás dando gracias a Dios. Te pierdes un amigo, dices, gracias a Dios por el tiempo que tuve con ese amigo. Te pierdes un trabajo, gracias Señor por todo lo que gané en ese trabajo, de dinero, de oportunidad, de aprendizaje. El mundo lo va a llamar optimismo y el mundo va a ser atractivo a lo que tú tienes. Y tendrás oportunidad de compartir a Cristo con ellos. Estamos pensando en empezar de nuevo el ministerio de evangelismo. Es buena idea. Pero les digo, hermanos, viviendo bajo el nuevo orden, ya estamos evangelizando. Viviendo según estos preceptos de capítulo 3 de Colosenses, el mundo verá una gran diferencia en tu vida. Y esto será la atracción. Una atracción poderosa para ellos. En 1 Pedro 3 habla de una mujer que puede evangelizar a su esposo sin abrir la boca. 1 Pedro 3. Ni tiene que hablar. En 1 Pedro 3, 1 y 2 dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Las demás personas miran a una mujer así, aunque no habla nada. Su esposo incrédulo puede ser alcanzado por Cristo. Y los demás miran y dicen, wow, eso es diferente. Es el orden cristiano. En el nuevo orden cristiano, nuestras vidas son un evangelio y a veces muchísimas más fuertes que nuestras palabras. Versículo 16. La palabra de Dios mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestro corazón al Señor con salmos y himnos y cánticos espirituales. La palabra de Dios tiene que morar en nosotros. A lo mejor casi todos aquí pudieran decir, sí, la palabra de Dios está morando en mí. Pero aquí dice, morando ricamente. Un amplio conocimiento de la palabra de Dios, del Nuevo Testamento, del Antiguo, morando en ti, dándote poder. Hasta que puedes exhortar a otros en sabiduría. hasta que tu corazón esté lleno de canciones y cánticos y gracia al Señor. 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracia a Dios Padre por medio de Él. Siempre en todo nuestro ministerio, Cristo tiene que estar céntrico. Siempre reconociendo que todo esto lo que está pasando aquí solamente está posible por causa de Él. Y no por nuestros talentos, sino por el sacrificio de Él. Aparte de Él no podemos hacer nada. Y por eso estamos dando gracias siempre. Ahora para terminar, estamos llegando a la última parte. Más instrucciones, la parte de 18 a 25. Más instrucciones sobre el orden cristiano. ¿Cómo va a cambiar a nuestra familia, a nuestra manera de trabajar? Antes que nada, hay una prioridad. En esa parte de 18 a 25, muchas instrucciones específicas sobre el nuevo orden, el orden cristiano. Antes que nada, van a haber una prioridad, una estructura. Número uno, van a ver en prioridad es la pareja. Número dos será los hijos. Y número tres será el trabajo. Eso es el orden cristiano. El mundo muchas veces tiene otro orden. El hombre, por ejemplo, puede poner el trabajo antes de que todo. El trabajo antes de su esposa. O la mujer, bajo el orden del mundo, pueden poner los hijos antes de la pareja. Pero vamos a ver aquí, estas familias no funcionan bien, porque son según el orden del mundo. Versículo 18, casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. En el orden del mundo rechazarán inmediatamente esto, diciendo que es absurdo. Las mujeres del mundo pueden decir, yo no estoy sujetada a mi esposo, no puede pedirme esto. Pero el orden cristiano es diferente del mundo. Vamos a 1 Timoteo 2. Es unos capítulos más adelante, unas páginas más adelante. 1 Timoteo 2. En 1 Timoteo 2 y 11 dice así, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después de Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Aquí dice, pone énfasis de que Adán fue formado primero y después de Eva. Había una orden. Leyendo esto, las mujeres del mundo, dentro o fuera de la iglesia, las mujeres que siguen el orden del mundo tienen que rechazar estas enseñanzas. Las que son fuera simplemente pueden decir, la Biblia está equivocada. Eso fue otra época. Las mujeres que están dentro de la iglesia pero rechazan el orden de Dios pueden decir, no, la Biblia no está enseñando esto. Y tiene que importar otra interpretación. Tiene que decir, esto significa otra cosa. No está enseñando esto. Pero de una manera u otra rechacen el orden cristiano. Y antes de continuar con esas exhortaciones finales, tengo que enfatizar que tiene que preguntar a quién está hablando. Porque cuando viene a un versículo como el 18, muchas veces los hombres piensan que está hablando de ellos, que es un versículo para los hombres, pero no, está hablando a las mujeres. Muchas veces los esposos creen con un versículo como esto que está hablando de ellos y dándoles un martillo para pagar y aplastar a sus esposas. Pero no, ese versículo no es para los esposos. Es para la mujer. Versículo 19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellos. Ahora está hablando a los esposos. Esto es para ti. Si quieres un martillo, aquí está. Puedes agarrarlo y pégate a ti mismo. Hermano, tienes que sacrificar para tu esposa. Tienes que estar paciente con ella. Esto es el orden cristiano. Versículo 20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Eso es el orden cristiano. El mundo, claro, está rechazando esto. En el mundo los niños siempre están desobedientes, siempre desafiando la autoridad de sus padres. Pero hay que tener cuidado aún en el orden cristiano. Los niños no tienen autoridad de decir, ma, pero tienes que explicarme por qué. Tú no puedes decir, pero explícame por qué. No, la obediencia no está basada bajo esa condición. Al menos que los padres pidan algo inmoral. En el orden cristiano, los niños obedecen por la gloria de Dios. Como un testimonio al mundo, que nosotros somos diferentes. Estamos viviendo bajo un orden diferente del mundo. Tampoco es un buen pretexto para el hijo decir, pero no entiendo por qué no me permites ir. Si no entiendes las decisiones de tus padres, pues lástima. Pero eso tampoco es un pretexto de desobedecer o de chillar constantemente. Versículo 21, padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. A veces llegando a ese pasaje, los niños creen que es un versículo para ellos, pero no es para los niños. Mira, ¿quién está hablando? Padres. Los niños a veces llegando a un texto así, dicen, oh, eso está hablando a mí, yo puedo usar ese texto para quejar de mis padres. Los niños ya recibieron su orden, versículo 20. Hermano, es muy fácil para un padre simplemente gritar, pegar, cuando los niños hacen errores o son rebeldes. Así hacen en el orden del mundo, es común en el mundo. Eso no requiere ninguna creatividad, ninguna paciencia, ningún dominio propio. Lo difícil y lo que realmente vale la pena es responder con cordura, con paciencia, dándoles instrucciones santas y con disciplina. Ya llegando al fin, versículo 22, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Eso está hablando del trabajo. En aquel entonces, muchos vivían en la situación de la esclavitud. Quizá, tal vez hay personas aquí que sienten como están en esclavitud, pero de todos modos, está hablando del trabajo. Hermano, hermana, ¿trabajas tú solamente cuando el patrón está presente? ¿O trabajas de otra manera cuando el patrón está presente? ¿O acaso trabajas de la misma manera, con el patrón o sin el patrón? Esto es un gran testimonio, esto es un evangelio a los del mundo, viendo que tú estás bajo un orden diferente, que trabajas de la misma manera, con o sin la presencia del patrón o de la patrona. Porque en realidad Cristo es tu patrón, y siempre sabes que Él está presente, está realmente trabajando para Él. Versículo 24, última parte del capítulo, dice así, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Existen grandes consecuencias para los que rechacen al nuevo orden cristiano. Hay una buena herencia para los que vivan conforme a los principios. Hermano, quizás tú puedes ver alrededor de ti miseria, problemas del hogar, problemas de relaciones. Es porque estas personas no quieren aplicar y vivir bajo el orden cristiano. No han nacido de nuevo y no tienen el poder ni de empezar. Para los que rechacen el orden cristiano, la promesa es de la miseria, la frustración y la pérdida. No importa quién eres. Si dices, pero mi abuela fue cristiana. No importa. No hay acepción de personas con Dios. Ahora, unos breves puntos de doctrina y cerraremos. Hay personas que piensan entrando en la vida cristiana, pues voy a eliminar algunos hábitos, sí. los peores. Pero quedaré con alguno de mis pecadillos. Esa actitud es muy en contra del orden. Nuevo cristiano, dice en Colosenses 3:8, leímos. Dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. No dice algunas, vas a escoger lo más difícil, lo más fácil. En 2 Corintios 7:1. 2 Corintios 7:1 dice, en cuanto a las cosas de que... Ay, perdón. 2 Corintios 2:1. 2 Corintios 2:1 dice así. Segundo Corintios 7:1 dice así. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de mucha contaminación. ¿Correcto? ¿Alguien lo tiene? ¿Alguien dijo sí? Ok, pero escucha bien. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de mucha contaminación de la carne. De toda. Limpiémonos de toda. Quizás alguien está pensando, eso es imposible en esta vida. Y la respuesta es, de todos modos, tiene que ser tu meta. Tiene que ser tu objetivo, limpiar todo. Entrar en la lucha no aguardando una cosita. De otra manera serás satisfecha limpiando solamente la copa de afuera, como los fariseos, como Cristo dijo en Mateo 25. En Mateo 25 Cristo dijo, 23:25, Cristo dijo, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejante a los sepulcros blanqueados. Porque por fuera, a la verdad, se muestran hermosas, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Hermanos, no podemos conformarnos con lo de afuera. Aplicación. Últimamente, hermanos, como parte del mudar la iglesia y como consecuencia del fuego, hemos ido muchas veces a un lugar que se llama storage. Es un almacén grande, tiene compartimentos para poner muchas cosas y tenemos algunas cosas de nuestra iglesia ahí. Y ya fuimos muchas veces a ese lugar de storage. Es un lugar muy interesante. Porque mucha gente viene ahí muy triste. Siempre veo aquí gente triste entrando al storage. ¿Por qué? Es que vienen trayendo sus cosas al storage porque están divorciándose. Están rompiendo su familia. Hasta el portón del almacenita hay lugar para dos candados. ¿Por qué dos? Nuestra iglesia solamente tiene una. Pero muchos tienen dos candados. ¿Por qué? Pues viene un candado para la ex esposa y otro candado para el ex esposo, para que cuando vienen juntos los dos tienen que abrir para pelear sobre su propiedad. Estos negocios de storage son nuevos más o menos en los Estados Unidos. Es una gran industria que está floreciendo por causa de todos los divorcios. Y la gente de repente tiene que separarse de sus familias y poner sus cosas en algún lugar. Hermanos, eso es lo que queremos evitar bajo el orden cristiano. Eso es el porqué que teníamos en el año pasado un curso sobre la consejería bíblica. Queríamos entender qué debemos de hacer para tener relaciones ordenadas en la casa. Esa es la razón de que este año tuvimos dedicamos mucho tiempo a estudiar relaciones humanas. Es necesario aprender a vivir tranquilamente con nuestros semejantes, con nuestros seres queridos, con nuestros hermanos en la fe. Hermano, hermana, si tu vida no está conforme a ese orden cristiano, quiero orar por ti en esta mañana. Vamos a orar. Oh Padre, pedimos que tú emplees, Señor, tu palabra, Señor, para ayudarnos, Señor, a tener una visión de ese orden que tú has establecido, Señor. Ese orden de paz, ese nuevo orden que tú has abierto a nosotros, Señor. Tenemos el poder del Espíritu Santo, lo podemos hacer, podemos realmente empezar a progresar en esto, a matar, Señor, esas pasiones mundiales, Señor, a tener hogares de paz y de tranquilidad que serán un evangelio poderosísimo a los que están alrededor de nosotros. Ayúdanos, Señor, a tener un deseo de progresar y acostumbrarnos, Señor, a ese nuevo orden. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.
Gloria a Dios. ¿Por qué nos ponemos de pie? Vamos a dar gracias al Señor. Gracias. Para testear, para que